El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 15 de noviembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde. Y como siempre también, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Hay una familia madrileña, la familia Martín Almoguera, que hoy está de los nervios. Pero nervios de los buenos, de los que sientes cuando tienes un sueño muy cerquita. El de ver a Jorge Martín coronado como campeón del mundo de MotoGP. Lo rozó el año pasado y este año lo tiene a mano. Depende de sí mismo y tiene una jugosa ventaja sobre Bagnaia, nada menos que 24 puntos. Le bastaría con ganar la carrera al sprint, la de mañana sábado, o incluso sacarle en ella un par de puntitos de ventaja al italiano. Montmeló, Barcelona es el escenario, con todo el público a favor, nada debe fallar. Jorge está tranquilo y pensando que el suspense llegará hasta la carrera del domingo. Sonido Dazón.
No, creo que esto irá el domingo, estoy muy mentalizado de que irá el domingo. Si tengo la oportunidad de cerrar el sábado, pues sería increíble y obviamente la voy a abrazar, pero va a ser difícil. Al final tenemos un rival muy muy fuerte, dos veces campeón del mundo, y aún no hay nada hecho para mí. O sea, estamos aquí, tengo una gran oportunidad, pero no está nada hecho. Cuando llegan las finales es lo más difícil, así que hay que estar muy concentrados para hacer lo mejor posible.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, y hasta ahora con dos focos informativos: Valencia, donde sigue la comparecencia del presidente Carlos Mazón en las Cortes, y Zaragoza, donde el incendio de una residencia ha provocado 10 muertos. Empezamos con las explicaciones del presidente valenciano sobre la respuesta de su ejecutivo a la trágica dana de hace dos semanas, Noelia Enterria.
Sí, que falló el sistema entero, es la conclusión de Carlos Mazón en su comparecencia para asumir responsabilidades tras la tragedia. Ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar por omisión en su deber de alertar sobre la crecida del caudal del Barranco del Pollo. También ha justificado una alerta de la EMET por lluvias torrenciales y lo que hubo en cambio fue una brutal riada. Y poco ha dicho de su ausencia en la reunión de emergencias durante más de dos horas, salvo que mantuvo su agenda, consciente de la situación y que eso no retrasó la toma de decisiones. Insiste en que la alerta global a la población es alert. No está prevista en los planes ni protocolos valencianos. Mazón ha terminado pidiendo al Gobierno central los 31.000 millones de euros necesarios para la reconstrucción. De momento, Enrique no da señales de que vaya a remodelar su Gobierno ni asumir ninguna responsabilidad. Le escuchamos.
Dada la situación de riesgo tras la dana, la Consejería implementó un protocolo de vigilancia para infecciones y posibles brotes con medidas preventivas y de detección.
El presidente valenciano Carlos Mazón en las Cortes en estos momentos sigue haciendo la cronología de lo ocurrido el 29 de octubre. Y en el informativo estamos muy pendientes también de Villafranca de Ebro, en Zaragoza, donde esta madrugada el incendio en una habitación en una residencia de mayores ha provocado 10 muertos y 2 heridos. Uno está en estado crítico. 32 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia, sobre todo por inhalación de humo. Eduardo Sánchez, jefe de bomberos de Zaragoza, ha puesto un ejemplo muy gráfico de los riesgos del humo en los incendios.
El humo es como si fuera un perro rabioso. Si yo al otro lado de la puerta oigo a un perro rabioso ladrar y rascar la puerta, no se me ocurrirá abrir la puerta. Llamaré por teléfono que tengo un perro rabioso al otro lado de la puerta. Pues el humo es exactamente igual. Si yo abro la puerta, en mi habitación no tengo humo y al otro lado tengo humo, tengo que pensar que es un perro rabioso. Si salgo allí, el humo se me va a comer, porque el humo mata. 4 o 5 inhalaciones y doblas la rodilla.
A esta hora, la presidenta regional participa en una jornada en la sede de COAM. Díaz Ayuso se ha referido allí, entre otros asuntos, a la fiscalidad en España.
Asistimos ahora al debate de los impuestos sobre Madrid, ya desde hace un tiempo, de una manera deliberada, para señalar a Madrid como una región que practica dumping fiscal. No puede ser que la autonomía que nos hemos dado en la Comunidad de Madrid, consagrada en nuestro estatuto, como en las demás, no nos permita que dentro de esa capacidad nosotros podamos seguir compitiendo con otras grandes capitales.
Y a las 2 les vamos a hablar también del Colegio Ciudad de Columbia de Tres Cantos, que ya ha solicitado de manera oficial impartir los 2 primeros cursos de secundaria a partir del próximo curso, tras haber sido aprobado por unanimidad en su consejo escolar. Es uno de los primeros 25 centros que adaptarán sus instalaciones para ofrecer esta etapa con jornada partida.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo del día, Dinamarca-España, Copenhague, 9:45 de la noche desde las 8:30 en Onda Madrid, con bajas sensibles, con las dudas de Morata y Fabián Ruiz. De la Fuente busca repetir lo que con un puñado de bajas lograron hace un mes contra Serbia, jugar un gran partido y ganar. El seleccionador confía en los que van a estar sobre el campo.
Y contar con Pedro Porro, Mingueza o Martín Zubimendi o Mikel Oyarzabal, pues realmente es un lujo y es una seguridad y una confianza en que las cosas van bien, porque insisto que hay futbolistas para reemplazar estas situaciones tan adversas.
Hoy se cumplen 5 del debut de Dani Olmo con España. Es uno de los referentes de la actual selección. Otro es el ausente Rodri. Dani Olmo cree que su Balón de Oro fue justo y representa el gran momento del fútbol español.
Que lo que dijo él transmite lo que muchos sentimos, que es el Balón de Oro al fútbol español, por todos los jugadores que no han podido ganarlo, porque habían dos bestias del fútbol mundial que arrasaron con todo. Es eso. O sea, el fútbol español salió ganando ese día.
La selección sub-21 juega esta tarde 6:30 en la línea de la Concepción contra Inglaterra, amistoso en el que serán titulares dos rojiblancos, el portero Iturbe y Pablo Barrios. De los partidos jugados en Europa cabe destacar el Francia-Israel 0-0 en un partido de alta tensión, marcado por la guerra de Gaza y las enormes medidas de seguridad. Italia ganó a Bélgica 0-1 con gol de Tonali. Inglaterra ganó en Grecia 0-3 en un buen partido de Gallagher y especialmente de Bellingham. En Sudamérica, clasificatorios para el Mundial. Brasil empató a 1 en Venezuela. Vinicius fue el mejor de los suyos, pero falló un penalti. Paraguay tumbó a Argentina 2-1. El gol del triunfo lo marcó de cabeza el central del Getafe, Alderete. Esta madrugada se juega un interesantísimo Uruguay-Colombia con Jiménez y Valverde en un bando y James Rodríguez en el otro. Agotadas las localidades para el Leganés-Real Madrid el próximo domingo día 24. El Lega intentará apurar y poner algunas más a la venta la próxima semana. Los pepineros tienen a 3.000 personas para ser abonados en lista de espera. En el Getafe, Turquía ha llamado al delantero Bertuk y apelación ha dado la razón al Rayo y adelanta el partido que deben jugar en Villarreal, partido aplazado en su día por la Dana, al miércoles 18 de diciembre a las 9:30 de la noche. Gana pues un día de descanso para afrontar el partido del siguiente domingo frente al Betis. En fútbol femenino mañana tenemos partidazo. El Real Madrid recibe al Barça a las 8 de la tarde en Valdebebas. Las blancas están a 5 puntos, aunque con un partido menos. El Atlético visita al Sevilla y el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Eibar. Territorio Madrid al tanto, os contaremos cómo viene la jornada de los nuestros en Primera y Segunda Federación. Y Paco Gémez ya ha tomado las riendas de la Unión Deportiva Ibiza, equipo de Primera Federación. Objetivo irrenunciable, el ascenso a Segunda.
Y empezar a trabajar con una idea muy clara, que es la de ser primero sin ningún tipo de duda. Todo lo que no sea eso nos tiene que doler, porque creo que el equipo que se ha hecho y el hecho de yo haber venido aquí tiene que ser nuestro gran objetivo, ¿no? Es el primero del grupo y el ascender directamente.
Os contaba en el prólogo que el madrileño Jorge Martín puede ser campeón del mundo de MotoGP mañana mismo en Montmeló. Le basta con ganar la carrera al sprint o sacarle 2 puntitos a Bagnaia. En los primeros libres, Jorge ha sido 5º y el italiano 7º. Pedro Acosta y Marc Márquez hablan sobre el desenlace del Mundial.
Va a ser muy difícil que Martín no se lleve este campeonato, aunque vaya de paseo. O sea, no ha hecho 8º... en todo el año, no va a ser 8º hoy.
Jorge solo puede perder, Pecco solo puede ganar. Evidentemente, circuito de Cataluña, frío, curva 2, curva 5, hay riesgo. Pero Pecco es uno de sus circuitos, yo creo que va a salir a ganar y Jorge tiene que salir a puntuar.
Euroliga, dolorosa derrota del Real Madrid 64-74 contra el Efes turco, calamitoso primer cuarto blanco en el que solo anotaron 6 puntos. Al descanso perdían por 22. Campazzo era así de gráfico en Movistar.
¿Qué os ha pasado en la primera parte?
No hicimos una mierda. No defendimos, no atacamos, sacamos siempre la pelota debajo de canasta, nos obligan a jugar 5x5. Y así se puede jugar.
Luego llegaron a estar a un solo punto, pero acabaron perdiendo. Baloncesto, Liga Femenina, Estudiantes ganó 90-72 anoche al Zaragoza. Las madrileñas están en el pelotón de cabeza con 4 en 6. Tenis, Carlos Alcaraz busca su pase a semifinales en apenas una hora frente al alemán Zverev. Estamos en la Copa de Maestros de Turín. La cosa es tan loca que puede quedarse fuera ganando el partido y puede clasificarse perdiendo el choque siempre que gane un set. Pero bueno, ganando suma muchas opciones, claro, así lo afronta.
Es tan importante como cómo te hables a ti mismo antes de los partidos. Cuando me enfrento contra jugadores de esta calidad, contra top tens, me repito a mí mismo que tengo que jugar un gran partido, que tengo que jugar a un buen nivel.
La Billie Jean King Cup se está jugando en Málaga, es la Copa Davis femenina, España se está midiendo a Polonia en los octavos de final, Sara Sorribes jugando contra Linet, primera manga 7-6 para la polaca. Sorribes ha ganado la segunda por 6-2 y ahora Sorribes gana la tercera por 2-0. Está jugando con gran corazón la de Castellón. Y después de este partido, las dos números uno, Padosa contra Swiatek. Es tiempo de motor. Se acerca la hora de la verdad para el madrileño Jorge Martín y el italiano Pecco Bagnaia. El desenlace del Mundial MotoGP en la última carrera del año. Jorge puede convertirse en el primer campeón del mundo madrileño de la categoría reina. Sale con 24 puntazos de ventaja. Juanma Fernández, experto en motor, director del programa de Motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hay muchas cábalas, pero ganando mañana sábado es campeón seguro. Y esta temporada ha ganado 7 veces la carrera al sprint, 6 veces ha sido segundo y 2 tercero. Un súper especialista, Jorge.
Indudablemente, ganando o quedando por delante de Pecco Bagnaia, mañana sería campeón del mundo. Es más, haciendo 2 sextos puestos tanto mañana como el domingo también lo sería. Y esto es algo que no ha pasado en todo el año, porque Jorge Martín ha estado indudablemente por encima de estas posiciones. Además, mostrando mucha consistencia durante todos los últimos grandes premios que han sido clave. Llega a Barcelona con la moral relanzada y muy cerca de dar ese paso definitivo para ser campeón del mundo.
Esta mañana, primera sesión de entrenamientos libres, siempre con la prudencia que esto hay que tomarlo. Quinto, Jorge Martín. Séptimo, Bagnaia, que incluso se ha ido al suelo en un adelantamiento de Viñales. ¿Cómo les has visto?
Así es. Además, hay que tener en cuenta, José María, una cuestión muy importante, las temperaturas. Son 14 grados la temperatura ambiente en este momento y en el circuito no mucho más en cuanto a la pista. Aunque Michelin ha traído un compuesto más blando, siguen siendo temperaturas muy frías para estos neumáticos, cuya adaptación ha dado problemas esta mañana con caídas también de varios pilotos, entre ellos Pecco Bagnaia, tras terminar la sesión probando las salidas, y también en referencia a los pilotos que han pasado del verano al invierno. Tienen que adaptarse, por lo cual se lo han tomado con mucha calma y un segundo más lento estos primeros entrenamientos libres que los que ocurrieron aquí en el pasado mes de mayo.
Vamos a escuchar a los dos contendientes. Primero a Jorge Martín, sonido Dazón, en la lucha por el título.
Para no equivocarse pasa por rendir al 100%, ¿no? Cuando estoy a mi 100%, cuando tengo todo bajo control, voy rápido. Entonces yo creo que ese es el objetivo, ser competir al 100%. Ya últimas vueltas pues que se nos harán largas seguro, pero el tema es confiar, no pensar en si me puedo caer o no. También me podía caer la última carrera y no pasó. Así que centrados en hacer un buen fin de semana, este es el objetivo principal y bueno, tenemos mucho curro.
¿Cuentas con que Pecco intentará ponerte nervioso de alguna manera?
No sé. Es lo que te decía antes, al final no depende de él, no tengo que estar. Otras veces he tenido que estar mucho mirando qué hacía él, qué no hacía, a ver cómo podía quizá esconderme de alguna forma, pero ahora puedo pilotar con tranquilidad, pensando en mí mismo y al final lo que haga él pues será su problema.
¿Piensas ahora mismo más en el sábado que en el domingo?
No, creo que esto irá al domingo, estoy muy mentalizado de que irá al domingo. Si tengo la oportunidad de cerrar el sábado, pues sería increíble y obviamente la voy a abrazar, pero va a ser difícil. Al final tenemos un rival muy muy fuerte, 2 veces campeón del mundo y ya aún no hay nada hecho para mí. O sea, estamos aquí, tengo una gran oportunidad, pero no está nada hecho. Cuando llegan las finales es lo más difícil, así que hay que estar muy concentrados para hacer lo mejor posible.
Y su gran rival, Bagnaia, que ha ganado los 2 últimos campeonatos del mundo, esta vez llega por detrás, puede arriesgar. Jorge tiene que estar más con la calculadora en la mano. Bagnaia.
Tengo prisa de ir a la pista. Yo estoy en una situación más de ir a tope. Y cuando estás en esta situación, no es más fácil, pero puedes arriesgarte más. Y Jorge pienso que es al opuesto, está en la situación mejor. Pero cuando estás en esta situación tienes que ir con más cuidado y veremos lo que pasará. Pienso que será un gran weekend, nos vamos a divertir mucho y lo que será, será al final. Quien gane es porque han hecho un gran trabajo. Al final nosotros hemos hecho muchísimo, él ha hecho muchísimo, seguramente se ha equivocado menos y pienso que ha sido un campeonato muy, muy guapo y lo que será, será.
Un campeonato muy guapo, dice Bagnaia. Supongo, Juanma, que se trata especialmente de gestionar bien la tensión, la ansiedad, ¿no? Porque estás ahí a un paso de la recta final.
Sin duda alguna. Además, Peco Bañaya tiene que jugar con diferentes actores para poder colocarlos por delante de Jorge Martín. Es decir, no le vale con irse a escaparse en solitario con un Jorge Martín pegado a la cola de su moto, porque con esta situación sería campeón también Jorge Martín, y él lo sabe. Con lo cual, habrá muchos nervios, sobre todo en la sesión de práctica que vamos a disputar a partir de las 3. En la clasificación de mañana, lo más importante es no caerse, llegar al 100% a esa salida de la carrera al sprint, y a partir de ahí, todo lo que sea sumar es acercar mucho más las posibilidades de cara a ese campeonato del mundo.
Bueno, tú conoces muy bien a Jorge, llevas muchos años siguiéndole, ya fue campeón del mundo de Moto3 en 2018, le conocías de rookie. ¿Cómo se manejan este tipo de situaciones límite, Jorge?
Pues sobre todo con la experiencia adquirida, fíjate, el año pasado, donde en el cuerpo a cuerpo nunca había luchado por un mundial de MotoGP en la categoría máxima, por supuesto, lo va a repetir este año con esa lección aprendida. Lo ha gestionado muy bien en estas carreras que hemos tenido en el periplo asiático, y donde ahora toda la presión es para Peco Bañaya, algo que no ha ocurrido en los capítulos de las anteriores ediciones de este gran duelo. A partir de ahí, Jorge Martín, con un psicólogo, ha trabajado muy bien durante todas estas últimas carreras y viene preparadísimo. Él quiere centrarse en sí mismo, hacer su carrera y no estar pendiente de cuáles son los escenarios y dificultades que pueden aparecer en el camino.
¿Qué papel juega el público? ¿Correr en Momelo te carga más de tensión o, al contrario, te es un apoyo extra?
Importantísimo. Además, hay determinadas zonas del circuito donde se va a notar mucho ese aliento, ese apoyo y luego una motivación extra. Poder dedicarlo a toda la gente de Valencia y vivir aquí en este gran premio solidario, el gran título que espera todo el deporte español, madrileño y, por supuesto, todos nosotros también.
Aludías a ello. ¿Qué papel pueden jugar los otros, que pueden ganar la carrera o pueden estar en medio, los Acosta, Marc Márquez, etcétera?
Sí, en un escenario donde, por ejemplo, Aleix Espargaró, que aquí ha ganado este gran premio, decía: prefiero que gane Jorge Martín el Mundial a ganar yo. Marc Márquez indudablemente irá a ganar, ya pensando en el test del martes con la nueva moto del año que viene. Y un Pedro Acosta, que ha sido segundo en el entrenamiento libre de esta mañana, tercero Marc Márquez, y que son aspirantes también a poder estar en esas primeras posiciones en un circuito que conocen y que además les gusta mucho.
Hemos estado en San Sebastián de los Reyes, el pueblo natal de Jorge Martín, con los sanseros, que están orgullosos de su vecino.
Fuera de serie todo lo que está haciendo.
O sea, yo creo que es un orgullo para este pueblo.
Que desde el primer momento ya creía que podía ser campeón. El año pasado sí que es cierto que se lo creyó más tarde, pero que este año desde el primer día ha ido con la mentalidad de campeón, y así es como se ganan los mundiales.
Tener un campeón más en otra disciplina distinta, porque tenemos varios campeones del mundo aquí en el pueblo. Estamos un poco acostumbrados. Tenemos campeones del mundo de taekwondo, campeones olímpicos, lo tenemos en ciclismo también.
Orgullo, la verdad. Aquí de Sanse y de Alcobendas también, que lo tenemos muy cerquita, han salido pues muy buenos deportistas.
Muy orgullosos de que tengamos un campeón de San Sebastián de los Reyes.
La pena que no lo vamos a disfrutar en Valencia, por todo valenciano lo sentimos muchísimo. Pero bueno, a ver si el año que viene se logra ahí y se disfruta especialmente con todos los valencianos.
Tenéis un programa muy especial el domingo a las 12, ojalá que con Jorge, campeón del mundo, esto no se nos debe escapar, Juanma, ¿eh?
Sin duda alguna. Además, quiero acordarme, José María, de aquel año cuando estaba en la Red Bull Rookies Cup, donde se jugaba todo. El seguir montando en moto, si no ganaba, era una dificultad máxima, y lo hizo, y ganó. Ahora está en la oportunidad de su vida, con la presión, sí, de poder ser campeón del mundo, pero indudablemente sabe cuál es el camino y lo tiene que completar este fin de semana.
Te escuchamos el domingo a las 12, mañana pendientes la carrera de sprint a las 3, ¿no?
Sí, recordemos, la carrera mañana será a las 3 y la carrera ya por el título final. Si llegamos hasta allí sin que sea campeón Jorge Martín, será a partir de las 2 de la tarde y 24 vueltas por delante el domingo.
Un abrazo, Juanma.
Fuerte abrazo para todos.
En un momento, el fútbol y la selección española.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
En el capítulo anterior de la selección española de fútbol, los nuestros derrotaron por 1-0 a Dinamarca en Murcia con gol de Zubimendi y a Serbia 3-0, partidazo el nuestro aquel día, con goles de Laporte, Morata y Alex Baena en Córdoba. Así que España manda en su grupo con 10 puntos, 7 tiene nuestro rival de hoy Dinamarca, 4 tiene Serbia y 1 Suiza. Precisamente Suiza y Serbia, por cierto, se miden hoy en Zúrich. Y España se enfrenta a Dinamarca a esa hora 9:15 en Copenhague. Con un punto nos basta para ser primeros de grupo porque clasificados para cuartos de la Liga de las Naciones ya lo estamos. Llega el partido en medio de este calendario extenuante, pero De la Fuente dice que se trata de ganar por encima de todo y que no va a hacer cálculos de quién llega con más o menos minutos.
Mañana es un partido muy importante, de verdad. Me gustaría hablar del partido de mañana. En estos días previos no hemos hablado mucho de Dinamarca. Es un partido muy importante para nosotros. Queremos ser primeros de grupo, queremos seguir con la dinámica ganadora que tenemos y sacaremos el mejor equipo que pensamos que es para ganar mañana. No hacemos cábalas, no pensamos en el día después. Queremos ganar mañana, dejar zanjado la clasificación, dejar zanjada esa primera posición y así de sencillo.
Diego García nos va a contar el partido esta noche aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Bajas sensibles, ¿eh? Como ya pasó en los últimos partidos. No está Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Rodrigo Lamine Yamal, pero los sustitutos, es la realidad, están funcionando y no se están notando.
Sí, son bajas muy importantes teniendo en cuenta sobre todo la de Lamine Yamal, que es la estrella de la selección española sin ninguna duda, pero tengo muchas ganas de ver a los que llegan, a ver estos debutantes. Vamos a ver porque hay jugadores muy interesantes, por ejemplo Samu está saliendo en Portugal con el Porto y tengo muchas ganas de verle. Por ejemplo, también es verdad que Marc Casado está siendo la revelación de la Liga Española en el Fútbol Club Barcelona y también podría tener minutos en el día de hoy, veremos si juega o no. Pero en cualquier caso, pese a las ausencias y las bajas, hay jugadores muy interesantes para ver esta noche con España.
Mira, me has leído el pensamiento. Los nuevos, Samu, Aitor Paredes, Marc Casado, primera convocatoria. Dice De la Fuente que cree que van a rendir seguro si hay que recurrir a ellos.
Tenemos una suerte muy importante, que son jugadores que siempre han estado vinculados con nosotros durante diferentes etapas de su formación. Entonces, esa idea, ese ideario futbolístico lo tienen interiorizado. Se adaptan muy rápidamente. O sea, sabemos que son jugadores que por sus condiciones juegan a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros necesitamos. que esta familia sigue creciendo y muy bien avenida. Y eso es lo que nos da fortaleza y al jugador que se incorpora nuevo, seguridad, tranquilidad y facilidad de adaptarse.
No tiene pinta que vayan a jugar de inicio ni Morata ni Fabián por diversos problemas. Fabián con un problema estomacal, Álvaro por el golpe que sufrió en la cabeza hace una semana. De la Fuente lo dejó caer en la previa, escuchad.
Ahora mismo están bien. Álvaro ya ha entrenado casi con normalidad. Digo casi porque seguimos el protocolo que tenía establecido de cara a este tipo de situaciones con golpes en la cabeza, pero está bien, en perfectas condiciones. Y Fabián pues ha tenido este problema gástrico, este virus, y hoy no ha podido entrenar esta mañana, pero entonces espero que para mañana, si no es desde el principio, pues será durante el partido, entiendo, pues estén en condiciones de por lo menos estar en la convocatoria.
Suponiendo que no estén finalmente en el 11, que parece va a ser lo probable, Raya en la portería, Pedro Porro en la derecha, Cucurella en la izquierda, Viviante y Laporte en el centro de la zaga, Zubimendi, Pedri Merino en el medio, Dani Olmo, Oyarzábal como 9 y Nico Williams arriba. ¿Cómo te suena el 11, Diego?
Un equipazo, me parece un equipazo. Es verdad que hay bajas importantes en España, pero es que hay muy buena selección, hay muy buen fondo de armario y a mí me parece, bueno, me suena un equipo más que interesante, ¿no? Es verdad que también van a jugar con la relajación de saber que ya están clasificados para los cuartos de final. Quieren ser primeros de grupo, para ello con el empate es suficiente, pero en cualquier caso a mí me suena equipazo, me suena a jugadores de muchísimo nivel y evidentemente un equipo más que suficiente como para ganar a Dinamarca.
Fuera de la convocatoria, porque hay 26, pero solo 23 entran en la misma. Se quedan Cubarsí, que viene recién convocado con ese problema en el rostro. Brian Hill y Brian Zaragoza. Dinamarca ya nos planteó muchos problemas en la última ventana. Le ganamos 1-0 y al final con aquel gol de Zubimendi. Y en casa están fuertes. Llevamos 12 partidos seguidos sin perder. Desde lo de Colombia en Londres en marzo. ¿Qué España esperas esta noche, Diego?
Bueno, yo espero que sea la España que vimos en el último partido frente a Serbia en Córdoba, en un partido donde lógicamente el toque, el juego, la presencia por bandas, la línea defensiva bien armada vuelva a aparecer, ¿no? Es verdad que jugamos fuera, que es en Dinamarca, que va a haber presión mediática, que va a haber también presión ambiental, que solamente vamos a estar acompañados por 2.500, digo solamente, y son muchos, 2.500 en un campo de 14.000, no está nada mal, de 40.000, perdón, no está nada mal para la selección. Y es verdad que, bueno, va a ser un partido, espero, de España, de tener la pelota, de tener el manejo y el control. Dinamarca nos lo hizo pasar muy mal, fue muy difícil, tuvo que ser con un golpeo desde larga distancia, como bien decías, de Zubimendi para ganarle aquí en España. No va a ser un partido nada fácil, lo tengo clarísimo, pero creo que España es superior y debería ganar.
Hoy se cumplen 5 años del debut de Dani Olmo con la selección española. Le preguntaban si en medio de este calendario extenuante con partidos cada día, teniendo en cuenta que no hay demasiado en juego, faltaba un poco de motivación y él dice que para nada.
¿Motivarme para la selección? Para nada, solo el simple hecho de poder llevar esta camiseta ya habla por sí solo y no necesita motivación extra. El simple hecho de poder jugar un partido, de poder ganar, de representar a tu país una vez más, da igual en una gran cita como una Eurocopa o Mundial o en una Nations League, defendiendo el título que en un amistoso. Al final siempre lo hago con la misma mentalidad, que es la de ganar, y siempre con la misma ambición.
Y portero hoy David Raya, el guardameta del Arsenal, ha estado en todas las convocatorias de la Fuente y su ídolo, Iker Casillas.
Casillas, es mi referente, siempre lo he dicho que ha sido mi ídolo de pequeño. Me fijaba mucho la manera que los reflejos que tenía, cómo saltaba, parecía un gato, ¿no? Y ese aura que tiene, que por ejemplo con el Madrid a lo mejor no le tiraban en todo el partido y en el 90 y pico siempre necesitaba sacar una o dos manos para poder ganar el partido. Entonces eso es algo que es muy, muy difícil de conseguir y muy importante para un club grande o para una selección grande.
Nos retrotrae a tiempos exitosos, aquellas Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica. Oye, Raya decía, le debo todo al seleccionador, también a Luis Enrique en su momento, porque no me conocía nadie y me llamaban. Pero realmente estaba rayando a gran nivel, valga la redundancia, ¿eh?
Sí, no, es un auténtico guardameta de garantías. Fíjate que llevamos con esta polémica, ¿no? Desde la salida prácticamente de Casillas, de si Unai Simón, de si hay buenos porteros en España, de si estamos tirando de los mejores. Y al final, bueno, pues se está encontrando un bloquecito de guardametas y de porteros que está siendo importantes para el seleccionador y también que están dando la talla, ¿no? A la hora de estar a la altura en la selección. Y lo cierto es que, oye, parece que puede ser uno de los grandes porteros de esta selección, junto con Unai Simón, que no le vamos a olvidar, lógicamente.
Lo contamos aquí, con la voz de Diego García. El partido es a las 9:45 en el Parque de Copenhague, a partir de las 8:30 a través del 101.3 y del 106.0 de la FM. Gracias, Diego.
Abrazos.
Nos vamos a ir a Dinamarca. Oh, En Aalborg, Dinamarca, juega un español, salmantino de nacimiento y que en su día fue canterano del Real Madrid. Se trata de Diego Caballo. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te va la vida por Dinamarca?
Bueno, bien, ya empieza a venir el frío. Creo que ayer vi algunas imágenes que ya los que llegaron lo notaban y bueno, es verdad que se empieza a notar. Hemos tenido, la verdad, un muy buen verano y hasta hace unos pocos días bastante bien para qué engañarte.
¿Esta semana ha habido pique con tus compañeros daneses o no allí en el Aalborg?
No son mucho de picarse por esas cosas. Creo que el nivel competitivo que tenemos en ese sentido los españoles o incluso cuando apoyamos a algún equipo, creo que ellos son más livianos en ese sentido y a lo mejor sí que el día del partido, si se ve juntos o tienes momentos para WhatsApp, para utilizar el WhatsApp, pues sí que puedes meter un poco de pique, pero esto espero que vaya ganando España y lo tenga que meter yo y no me lo metan ellos a mí, pero son bastante tranquilos en ese sentido.
Pero fíjate que ellos en la previa apelan hoy al parque, al estadio, a la presión del público. ¿Tanto aprieta ese campo? Te pregunto, ¿es verdad que en casa han ganado los dos partidos contra Suiza y Serbia recientemente?
Sí, ellos encima campo de allí es grande y bueno, pues al final lo van a llenar probablemente y sean casi todo gente danesa, ¿no? Sí que aprietan, creo que va a haber bastantes españoles porque tengo amigos que incluso vienen o que de por aquí han cogido entradas para ir y irán camuflados, como dicen ellos, pero es verdad que es un estadio que aprieta, que bueno, que ellos al final vienen de ganar, como dices tú, los partidos en casa y lo intentarán hacer hoy.
Oye, ¿qué se dice allí del partido? España llega como campeona de Europa, ¿nos respetan? ¿Se nota el respeto?
Bueno, sí, yo creo que son gente que respetan a todo el mundo, ¿no? Por cultura y por todo, en cualquier sentido, respetan a todo el mundo, pero saben que al final, bueno, lo vimos en el partido que se jugó en España, ¿no? Creo que fue 1-0, si no recuerdo mal ahora, y
sí, sí.
Y pudieron en la primera parte ponerse por delante, incluso tuvieron oportunidades para marcar. Entonces va a ser un partido complicado, ¿no?
Oye, nos despía. Nuevo seleccionador, Brian Riemer, ex del Anderlecht, aunque su estrella sigue siendo Eriksen, 32 años y 138 partidos internacionales.
Bueno, como todos los entrenadores nuevos, al final los jugadores siempre dan un plus, ¿no? Creo que eso es una ventaja. Cuando siempre hay alguien nuevo del staff, es una ventaja porque todo el mundo quiere dar un paso adelante y demostrar que está para jugar y para quedarse.
Oye, ¿el futbolista español, tú que estás ahora allí en Dinamarca, es especialmente valorado ahora mismo fuera?
Sí, yo creo que muchas veces tenemos, pues, de forma de ver, un pequeño problema en España que valoramos siempre más a los de fuera y pasa un poco igual aquí, ¿no? Es verdad que aquí se valora mucho a la gente danesa, pero también valoran mucho al extranjero y al español, pues lo valoran.
Estuviste en la cantera del Real Madrid desde cadete hasta el Castilla. ¿Qué recuerdo guardas de esa etapa, Diego?
Pues etapa difícil, bonita, cumplir un sueño. Creo que guardo muchas cosas, ¿no? Incluso guardo ahora mismo amistades, incluso de vivir allí en Madrid, de jugadores, de haber jugado con jugadores que están o han marcado la diferencia. En primera, en segunda, o sea, son etapas que son increíblemente bonitas, ¿no? Aunque es duro marcharse de casa con 14, 15 años, luego te das cuenta y miras atrás que ha merecido la pena todo.
Por eso lo de difícil, por la edad a la que te fuiste, porque eras muy crío todavía, por eso dices.
Sí, y mira que yo al final soy de Salamanca y no está muy, muy lejos y cada 15 días, cada fin de semana mis padres se podían acercar, pero siempre es difícil, ¿no? Cuando te mueves y no has salido de tu casa y con tan corta edad, es complicado siempre.
Bueno, decías, coincidí con mucha gente. Bueno, creo recordar con David Soria, Mariano, Diego Llorente, Raúl de Tomás, Medrán, Hermoso, Enzo Zidane, Borja Mayoral, una buena camada, ¿eh?
Así es, por eso te digo que también da gusto ver que hay gente que ha llegado, que sigue marcando la diferencia y que les va muy bien.
Oye, preparando la entrevista, veo que viviste un momento muy especial en 2011, siendo tú muy jovencito. Estuviste en un entrenamiento con la España del Bosque para completar, ¿no?, el equipo y ya eran entonces campeones de Europa y del mundo. Eso no se te va a olvidar nunca, ¿no?
Así es. Tuve la suerte, bueno, dio la casualidad de que yo estaba con la selección sub-17 española y estamos entrando a la vez y ellos necesitaban un lateral izquierdo para completar el entrenamiento y bueno, decidieron que fuese yo y tuve esa bonita experiencia que bueno, como tantas otras, son las que no vas a olvidar nunca, ¿no?
¿Te gusta esta España y los jóvenes?
Sí, no, claro. Al final, el futuro, ¿no? Quiero decirte, España tiene jugadores muy, muy, muy buenos. Lo único que hace falta es darle un empujón y que tienen suficiente para poder jugar y llevar, bueno, como lo hemos visto en la última Eurocopa, pues posiblemente llevar a España lo más alto.
Madridista de la Unión Deportiva Salamanca, de unionistas, ¿de qué vas?
Bueno, lo primero, como he dicho yo, me crié en el barrio, tuve la suerte de después jugar 5 años, creo que fueron en el Salamanca y le guardo muy, muy buen recuerdo. Luego es verdad que en unionistas tengo relación con director deportivo o gente que trabaja en el club, incluso jugadores, y le deseo lo mejor a los dos, ¿no? Pero siempre que es verdad que sin querer, pues, oye, el haber jugado en la Unión Deportiva Salamanca me tira un poco más, pero al final, siempre lo he dicho, incluso era madridista y pude cumplir el sueño de jugar en el Madrid.
¿Eso de que anochezca a las 4 de la tarde, te acostumbras o no?
Es muy complicado. 4 de la tarde, incluso a veces te diría que con un poco de suerte, ¿no? Hay días que apenas ves el sol o no lo ves. Te puedes pasar, te diría, varias semanas sin ver el sol, porque incluso cuando amanece, que a lo mejor en invierno son las 10 y pico, es oscuro. O sea, está todo el cielo tapado con nubes y, bueno, está más claro que es de noche, pero no aprecias el sol, ni siquiera lo puedes ver.
Diego Caballo, jugador del Olbor en Dinamarca, te enviamos un fuerte abrazo hacia allí, ¿eh? Y que vaya todo bien en la Liga Danesa y en tu carrera, ¿eh?
Muchas gracias. Hasta luego, que vaya bien.
Insisto, lo contamos aquí a partir de las 8:30 el partido completo. España, Alemania, Portugal, Italia y Francia ya están clasificados para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Comenzamos repasando la jornada en Europa. Francia e Israel empataron a 0 en París, partido marcado por lo extradeportivo. Incidentes antes del encuentro, escuchad. Enfrentamientos en las gradas, intervención de los antidisturbios. Alejandro, buenas tardes. Partido marcado por todo esto con una asistencia pírrica de público, ¿eh?
Sí, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Un partido marcado, como tú has dicho, por los altercados que hubo en la grada. Es decir, el fútbol quedó a un segundo plano. Y es que la respuesta a estos altercados del resto del estadio, como hemos escuchado, fue una sonora pitada y abucheos. 14.000 espectadores hubo en el partido, lo que es lo mismo, la peor entrada de la historia del Stade de France. En cuanto al partido, empate a cero entre ambas selecciones que deja a Francia matemáticamente clasificada para los cuartos de final de la Nations League. Camavinga, jugador del Real Madrid, vio una tarjeta amarilla que le impedirá jugar el próximo partido el sábado ante Italia, por lo que seguramente el mediocentro francés volverá a Madrid. Lo próximo, como hemos dicho, el sábado Italia-Francia, luchando ambas selecciones por el primer puesto. 13 puntos tiene Italia y 10 Francia. Aunque salvo milagro, los italianos serán primeros.
En este mismo grupo, Italia ganó 0-1 en Bélgica.
Una Italia que ayer ganaba, como tú has dicho, por 0-1 a Bélgica con un gol de Tonali en la primera parte y que les deja de momento, como hemos dicho, líderes de este grupo 2 de la Nations League.
Esto fue en la Liga A, porque en la Liga B Inglaterra le ganó a Grecia 0-3, titular Gallagher, Bellingham el mejor del partido, marcó un gol casi. Bellingham, King to Dunster, Bellingham som går på sig till stolpen, den studsar på målvakten, in! Det är 2-0 England! Casi, porque dispara, pega el palo, pega en la espalda de Blajodimos, el portero griego, y se va para adentro, pero buen partido del madridista.
Sí, buen partido del madridista, que disputó los 90 minutos y como hemos podido escuchar, anotó un gol, o como lo han definido algunos medios, casi gol, porque el portero despeja ese balón desafortunadamente hacia el fondo de la red. Gallagher también fue titular y disputó 78 minutos. Los otros dos goles, obra de Watkins y Curtis Jones. Con esta victoria, los ingleses igualan a 12 puntos a los griegos y se la jugarán en la última jornada. Recordemos que estos juegan en la Liga B, por lo que no buscan una clasificación a los cuartos de final como otras selecciones de gran nivel, sino que buscan ascender a la Liga A. Si son primeros, lo harán directamente y si son segundos, tendrán que jugar un playoff previo.
Y Noruega le gana 1-4 a Eslovenia, o lo mismo, Oblak se llevó 4 goles.
Sí, se llevó 4 goles Oblak, Sorloth Sorloth jugó los 90 minutos, Haaland metió un gol y dio una asistencia en esta victoria tan abultada ante la Eslovenia, Doblak.
¿Qué queda para hoy? ¿Interesante?
Pues a las 9 menos cuarto tenemos la Croacia de Modric, que jugará en Glasgow ante Escocia, jugándose esto es la clasificación con Polonia, Croacia con 7 puntos y Polonia con 4. Precisamente los polacos se enfrentarán también a Portugal en Oporto, con Cristiano disponible para los lusos y los polacos con la sensible baja de su goleador Lewandowski. También a la misma hora, un Suiza-Serbia con la presencia de Maximovic, centrocampista del Getafe, y en la Liga C de Stanislas Lee, Ratiu, jugador del Rayo, jugará con Rumanía ante Kosovo.
Y nos vamos a Sudamérica, grupo de clasificación para el próximo Mundial. Venezuela 1, Brasil 1. Vinicius fue el mejor de los brasileños, pero falló un penalti, así lo contaban en la televisión venezolana.
Cobro de Vinicius. Se viene Vinicius, viene el tiro. Lo tapó Rafa Ramo. Lo tapó a Vinicius y esto se va a caer. Se mueven los cimientos del Estadio Monumental de Maturín.
Lo paró Romo, el portero de Venezuela, que estuvo realmente espléndido. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Brasil pudo ganar, tuvo ocasiones, pero se tuvo que conformar con el empate.
Sí, fue bastante mejor. Se adelantaba con el gol de Rafinha en el minuto 43. Venezuela supo defender bien, jugar sus bazas. Nada más arrancar la segunda parte, golazo de Segovia para empatar a uno. Y a partir de ahí a maniatar a Brasil, que lo intentaba de todas las maneras. Y se vio muy desesperada la canariña, sobre todo por las pérdidas de tiempo del conjunto venezolano. La anécdota fue que en el 94, con Brasil absolutamente volcada sobre la portería de Venezuela, saltaron los aspersores antes de que acabara el partido. Los jugadores de Brasil pues se quejaban, decían que acusaciones de Vinicius al banquillo es culpa vuestra, tratando de pisar los aspersores para que dejaran de echar agua, pero no fue así que empate a uno. Brasil es tercera con 17 puntos, Venezuela se mantiene séptima con 12 puntos gracias a la derrota de Bolivia contra Ecuador. También fue Vinicius muy protagonista, a pesar de no conseguir el gol por ese penalti que fallaba, pero también en la expulsión del jugador de Venezuela, Alex González, por un manotazo al brasileño Martinelli. Llega Vinicius corriendo para defender a su compañero, el propio González le da un golpe en la cara y Vinicius, en una exageración, cae al suelo. Y bueno, se ha criticado mucho esa actitud del brasileño.
Había mirado un remate al palo en la primera parte, pero no estuvo afortunado, aunque insisto, fue el mejor de largo de la selección brasileña. Y Paraguay le ganó 2-1 a Argentina. ¿Y quién marcó el gol? Alderete, el central del Getafe. Se volvían locos los paraguayos, el gol de la remontada, porque empezó marcando Argentina con gol de Lautaro, Laura.
Y con el himno nacional, sonando encima de ese gol y de esa narración de los paraguayos. Bueno, sí, le dio la vuelta al marcador, ese gol de Lautaro en el minuto 13, a los 5 minutos se empataba Paraguay con otro golazo de Sanabria, y nada más arrancar la segunda parte en el 46, una falta a favor de Paraguay, Alderete cabecea y remonta el partido. Así de feliz estaba el jugador del Getafe.
Pero en mi momento lo aproveché y contento por el momento que estamos, pero más el equipo, que estamos con mucha confianza encarando los partidos y también que se nos está dando los resultados. Y dijiste el gol que se me dio, dije antes que siempre soñé meter un gol así desde chico y con mi familia acá arriba, y nada, por eso enseguida lo busqué y lo dediqué a ellos.
Una Paraguay renacida de la mano de Gustavo Alfaro, sexta con 16 puntos, 4 por encima de los puestos que le dejan fuera de la clasificación, y muchas quejas en Argentina por el arbitraje. Consideraron incluso que Alderete debió ser expulsado por doble amarilla, y hay una imagen muy clara de Messi dirigiéndose al árbitro, retirándose hacia los vestuarios en el descanso, y se le leen los labios: sos un cagón, no me estás gustando nada.
Y con el dedo índice en la cara.
Imagínate
en otro momento.
Que fuera otro jugador, evidentemente, porque es Leo Messi, si no también tendría que haber sido expulsado el argentino.
Y además hay un Ecuador 4, Bolivia 0, con dos goles de Gonzalo Plata, el ex del Valladolid. ¿Y quién juega hoy? Hay un partido con jugadores de los equipos madrileños.
Sí, Uruguay-Colombia a la 1 de la mañana, pues ahí es donde más representación tenemos, con Fede Valverde y Jiménez con Uruguay, y con James Rodríguez, el jugador del Rayo, con Colombia. Y a las 2:30 de la mañana, Perú-Chile, los dos últimos clasificados. Por cierto, atención al partido del próximo miércoles entre Brasil y Uruguay.
Siempre interesante. Baloncesto Euroliga, perdió el Real Madrid 64-74 contra el Efes turco. 6 puntos anotó el Madrid en el primer cuarto, perdía por 22 al descanso. Campacho en el intermedio en Movistar fue muy gráfico.
¿Qué os ha pasado en la primera parte?
No, no hicimos una mierda. No defendimos, no atacamos, sacamos siempre la pelota debajo de canasta, nos obligan a jugar 5x5 y así no se puede jugar.
¿Qué pasó, Miguel? Buenas tardes.
Pues se acabó la racha del Madrid en casa. Como tú bien comentabas, una primera parte desastrosa que condicionó a un Madrid que despertó, pero tarde. Los blancos, como tú bien decías, se fueron 22 puntos por debajo al descanso y a pesar de la reacción del equipo con un muy buen tercer cuarto, ya era tarde. Escuchamos a Chus Mateo hablar sobre esa reacción tardía.
Bueno, no estábamos jugando nada, no estábamos jugando ni ofensivamente, sobre todo me preocupaba que estábamos intentando buscar soluciones muy fáciles, sin trabajar los ataques, perdiendo muchos balones, demasiados balones. Hemos tratado de volver por orgullo, hemos jugado bien en defensa en la segunda parte, por lo menos 15-16 minutos muy bien. Cuando das tanta ventaja en la primera parte, pues es normal que sea tan difícil volver. Lo hemos podido hacer, pero no, no hemos culminado.
Con esta derrota, los de Chus Mateo pierden el invicto y se complican la vida en Euroliga. 6 derrotas y solo 4 victorias que les hacen ocupar el undécimo puesto. Sumando la competición doméstica, encontramos 10 victorias y 9 derrotas para un Real Madrid que está firmando ya oficialmente el peor arranque de la temporada en los últimos 20 años. Este domingo los blancos reciben al Lleida en el Palacio de los Deportes a partir de las 12:30. Mientras que en Primera FEF, el Fuenlabrada recibe también el domingo al Cartagena a partir de las 6:30.
Llegaron a estar 27 abajo y se pusieron a 1 en la segunda parte, pero no alcanzó para la remontada. En tenis, Carlos Alcaraz, a las 2 de la tarde, en apenas un cuarto de hora, se la juega frente a Zverev. Un partido en el que puede pasar de todo, puede clasificarse para semifinales, puede quedar fuera. Hay muchas cábalas. Cuéntanos.
En nada eso, en cuestión de 15 minutos comenzará el decisivo partido para Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev. Un partido en el que las posibilidades de clasificación son múltiples. Como tú has dicho, el propio Alcaraz podría quedarse fuera de estas semifinales aún ganando su partido y también podría clasificarse perdiendo este, siempre teniendo en cuenta que el español tendría que ganar un set. Lo importante es que gane su partido, pero siempre con la vista en el encuentro entre Ruud y Rublev a partir de las 8:30 de la tarde, en el cual la victoria de Rublev facilitaría la clasificación del murciano. En lo puramente deportivo, la mentalidad del tenista español parece haber cambiado tras el partido ante Rublev. Escuchamos al tenista sobre lo que piensa siempre cuando juega contra un top ten.
Es tan importante como te hables a ti mismo antes de los partidos. Cuando me enfrento contra jugadores de esta calidad, contra top tens, me repito a mí mismo que tengo que jugar un gran partido, que tengo que jugar a un buen nivel. La confianza que tengo en mí mismo es bastante buena, que jugando a un gran nivel soy mejor que ellos.
Esperan ya en semifinales Sinner como primero de grupo y el americano Taylor Fritz como segundo.
Esto en la Copa de Maestros. Está jugándose la Billie Jean King Cup en este momento en Málaga, la Copa Davis femenina. Partido tremendo el que está enfrentando a Linet contra la española Sara Sorribes, que está en la tercera manga, Alejandro.
Sí, un partido bastante, bastante largo y bastante disputado, con bastantes juegos, con bastantes ventajas, muchos deuces. Y nada, el primer set se lo ha llevado la polaca por 7-6 en el tiebreak, y la segunda manga ha sido para Sara Sorribes. Pero ahora en el tercer set, Sara Sorribes ha comenzado por 3-0 ganando el set y la polaca ha remontado y está a punto de firmar el 5-3 con servicio para Sara Sorribes. Y después de este encuentro jugará Paula Badosa ante la número 2 del mundo, Iga Swiatek.
No está todo perdido, 3 horas y media de partido, se lo están jugando todo en la tercera manga, 4-3 para la polaca, 15-40 a favor. Territorio Madrid al tanto. El domingo tenemos un programón de cuidado, ¿eh? Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas tardes.
A las 12 de la mañana, jornada en Primera Federación, la 13, todos los nuestros. Ceuta, Alcorcón, Intercity, Fuenlabrada, Atlético de Madrid, Mérida y Castilla, Antequera, todos a las 12.
Y además todo con bastante emoción y con mucho en juego. Todos a las 12, va a ser la primera temporada que jueguen todos a la misma hora y todos en Madrid al tanto. Así que será un programa lleno de emociones, de goles, esperemos que de buenos resultados para los nuestros. El Atlético de Madrid B, que es el mejor de los madrileños, jugará ante el Mérida. Si el equipo de Fernando Torres conquista los 3 puntos, consigue ganar al Mérida, habrá asaltado también las 5 primeras posiciones que darían acceso al jugar o a conseguir el ascenso de categoría. Es el equipo que en Madrid está dando más alegrías y ojalá que pueda conseguir ese resultado ante el Mérida que bueno, está haciendo una muy buena temporada y es uno de los candidatos, según comentan todos los que están dentro del grupo, para estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Fuenlabrada viaja a Alicante a enfrentarse con un equipo, el Intercity, que viene de perder tres partidos seguidos.
Y 5-0 el último día.
Les dejó muy tocados ante el conjunto del Castilla. Bueno, si estuviéramos a falta de 5 jornadas para acabar, diríamos que es un partido con rivales directos. El míster Nogales no está de acuerdo. Piensa que la altura de temporada a la que estamos todavía no va a decidir qué equipos van a estar peleando por el ascenso y cuál es por la permanencia. Él, de momento, pues como todo, como toda la vida, no es del Cholo, partido a partido.
Bueno, en realidad es muy difícil saber a estas alturas de temporada qué equipos van a luchar por qué objetivos, ¿no? Entonces, lo que nos atañe a nosotros es centrarnos al próximo partido. La verdad que solo estamos pensando en Intercity, no podemos pensar más allá. Creemos que es un partido que lo tenemos que plantear muy bien, que lo tenemos que afrontar muy bien y en el que tenemos que competir de la manera que lo hicimos la semana pasada. Entonces,
está teniendo muy mala suerte el Fuenlabrada con las lesiones prácticamente desde que empezó la temporada. En esta semana hemos conocido que pierden a Barbosa por unos cuantos meses porque se ha confirmado una lesión que venía arrastrando con problemas, pero después de la última exploración los médicos han sido claros, rotura del menisco de la rodilla derecha, lesión grave y que le va a tener unos meses lejos de los terrenos de juego. También pierden por acumulación de cartulinas a Barbú para ese partido. Ceuta Alcorcón, ganar.
O ganar, sí. Después del 4-0 de Villarreal.
Lo demás es que no nos vale para nada, ni le vale a la agrupación deportiva Alcorcón, ni le vale a los jugadores, ni al míster. Y además una plaza fuerte, un rival complicado, pues tienen que hacerlo en Ceuta. No les queda más remedio porque si no, lógicamente, nuestra preocupación se multiplicará por dos. Castilla Antequera. Bueno, van a intentar los jugadores de Raúl González Blanco hacer bueno el último partido, la última goleada. Ha sido la mejor semana en lo que a la moral se refiere trabajando para los filiales del conjunto madridista. Y Lorenzo, uno de sus capitanes, uno de los hombres fuertes, un jugador que está sonando mucho, José, para potenciar al Real Madrid si no se hiciera no se hicieran fichajes, hablo del primer equipo, analizaba de esta forma el partido ante el conjunto del Antequera.
Muy contentos, con mucha confianza, la victoria en casa nos dio mucha confianza a todo el equipo y bueno, tenemos muchas ganas de tener otra oportunidad en casa con nuestra gente en el estadio para volver a hacer un gran partido. Tener una buena dinámica, al final hemos estado jugando muy bien, pero nos faltaba coger una buena dinámica y bueno, tenemos una gran oportunidad y un gran reto por delante de tener dos partidos seguidos en casa, además de la inercia del buen partido anterior para hacer otro gran partido.
Segunda Federación, jornada número 12. Tenemos 5 partidos en horario de Madrid al tanto, con 2 derbis, el Moscardó-Getafe B y el Unión Adarve-Real Madrid C. Me apetece mucho este Moscardó-Getafe B.
Pido ya brevedad a todos los compañeros que estén presentes en esos campos. Me anticipo a lo que nos va a esperar el próximo domingo. Bueno, partidos muy interesantes. Derbis por la parte baja de la tabla clasificatoria. Adarve-Real Madrid C. En buena dinámica el filial, como ayer escuchábamos a su entrenador. Pero bueno, el Vicente del Bosque y el Adarve van a intentar hacerse fuertes porque de eso depende que la Darbe conserve la categoría. Sanse Unión Sur Yaiza, atención, este partido se va a jugar a las 11 para que el conjunto canario pueda desplazarse con tiempo a las islas. Bueno, estamos hablando de lo mismo, el Sanse no está donde tenía que estar, está inversamente proporcional a la posición que todos pensábamos que iba a ocupar en la tabla clasificatoria y es un equipo que también tiene que sumar de 3 en 3. Algo parecido, pero sin tanta gravedad, el Majadahonda, que ha salido de los puestos altos de la tabla clasificatoria, que no es tan buena racha, que perdió en el último partido y que rinde visita al cacereño en el Príncipe Felipe. Móstoles URJC Tenerife B. Bueno, si hay un hombre que podemos
a ver si llega la primera victoria.
Nominar como más moral que el Alcoyano es uno de sus capitanes, Diego Leitón, que escuchándole a él, pues pensamos que a lo mejor pueda llegar.
ojalá.
Sí, claro, desde luego. Yo creo que aparte la gente lo ve y el que no lo vea, yo lo veo claro, que podemos hacerlo y que estoy convencido de que si todos nos lo creemos, de que vamos a ganar y que somos capaces de hacer las cosas bien 90 minutos, puedes encajar gol, evidentemente, pero no venirte abajo, no pasa absolutamente nada. Yo creo que si nos convencemos de que somos buenos y que da igual lo que pase, que vamos a sacarlo, estoy convencido de que la situación se va a revertir.
Como decías, precioso el partido. Moscardó Getafe B y además con el aliciente de haber escuchado al principio de la semana.
Después de Pobes el pasado fin de semana.
A Pobes, a ver ahora qué pasa en el terreno de juego, ¿no? A ver si lleva razón Pobes.
No va a abordarlas al banquillo con Gaby, ¿no?
O no tanta. Bueno, se puede tomar algo en la cafetería, que es algo espectacular. Y así aprovecha también la visita al Román Valero. Se juega a las 12 del mediodía, como ya hemos comentado. También se jugará a las 12, pero en Canarias. El Atlético Paso Navalcarnero. Los jugadores del Nava no se quitan de la cabeza el 3-3 ante el Moscardó, porque ganaban por 3-0. Y además entienden que va a ser un rival complicadísimo, a pesar de ser uno de los últimos de la tabla. Uno de los destacados del Nava en las últimas jornadas, Ortola.
Bueno, sí, muy contento por el gol, pero una lástima al final el resultado después de un 3-0 aquí en casa, que te empaten a 3. Sí que es verdad que fue un partido un tanto difícil después de la expulsión, pero bueno, el equipo creo que esta semana afronta con mucha ilusión e intentar hacer bueno el punto de esta semana en casa, allí en Paso. Sí, es un viaje muy complicado. Al final el Paso sí que es verdad que ahora mismo está pasando por un mal momento, pero es un gran equipo, tiene grandes jugadores y allí va a ser muy complicado puntuar. En algún momento irán hacia arriba y esperemos que no sea esta semana.
Y en tercera federación, jornada 11, el líder, el Tribal Valderas, va a Parla y el Alcalá recibe al Leganés B.
Eso es, primera defensa que hace el Tribal de la primera posición que conquistó la jornada anterior. Una jornada que va a comenzar mañana sábado a las 4 de la tarde, México Aravaca y Alcorcón Carabanchel. Alcorcón B, y a partir de las 11:30 se jugarán el Parla Tribal, Villaverde Galapagar, un partido muy interesante también. Torrejón Tres Cantos son candidatos también a estar entre los 5 primeros y están en esas posiciones. El Torrejón, de hecho, es quinto. A las 11:30, Alcalá Leganés B, a esa misma hora, Cala Pozuelo Rayo Vallecano, a partir de las 12, un derbi precioso también entre Las Rozas y el CUC Villalba, y cerrará la jornada a las 5:30 el partido que enfrentará al Canillas y al Club Deportivo El Álamo.
Programón el domingo a las 11. Disfrutarlo, Poblador.
Buen fin de semana.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy nos volcamos con Jorge Martín. Vamos a estar en directo en Montveló para ver cómo han arrancado los entrenamientos libres del piloto madrileño, que puede ser campeón del mundo de MotoGP este fin de semana. Hacemos un repaso por los partidos internacionales, con atención a lo que pasó en Francia antes y durante el encuentro. La actuación de Bellingham con Inglaterra y a Vinicius con Brasil. Última hora de España desde Dinamarca y además escucharemos a Luis de la Fuente. Hablamos de boxeo con el combate de Tyson y Paul, entrenamiento de Nadal ya en Málaga y la derrota del Real Madrid en la Euroliga.
4-4 en la tercera manga. Está Sara Sorribes en el partido de la Copa Davis femenina. Así que todavía todo por decidir. Ahora noticias a las 7:30 el enfoque, a las 8:30 el partido de España. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid con José María del Toro.